Estamos en este 9 de julio, hablábamos recién de tantas cosas, ¿no? Y de saber qué hay detrás también, qué hay detrás de esa historia. Hablábamos con la cantidad de sacerdotes y frailes importantísima, ¿no? Había abogados, sacerdotes, frailes, creo que eran 12 ellos de los 33, y también había 3 militares. Pero lo que no se llamaba Tucumán era Tucumán. Entonces, cuando hoy decimos, claro, la casa de Tucumán, generalmente en Tucumán se le dice la casa histórica. Uno escucha la casa histórica más que la casa o la casita de Tucumán. Pero guía del museo de ese lugar es Juan Pablo Bulacio, que está en línea, y a él le damos la bienvenida a esta mesa, a esta gran mesa nacional, esta mesa de Radio Nacional, Corol en el aire. Mi nombre es Adrián Corol. Juan Pablo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo y feliz día de nuestra independencia. ¿Cómo estás?
Hola Adrián, buen día. ¿Cómo estás? Feliz día de la independencia, de la patria para vos y bueno, para toda la audiencia de Radio Nacional.
Muchísimas gracias. Juan Pablo, decíamos recién que allá en 1816 Tucumán no se llamaba Tucumán y era parte de un territorio más extenso también, pero indudablemente ha quedado, y se escucha mucho la casa histórica, pero yo todos le decimos la casa de Tucumán, ¿no?
Claro, en ese momento, digamos, en 1816, todavía no era la casa histórica, sino que bueno, era la casa de una familia, de la élite de Tucumán, de la élite criolla, y hasta San Laguna. Bueno, eran una familia que se dedicaban al comercio, que eran antes de tenientes, y bueno, tenían muy buenos vínculos con la revolución, el gobierno de Bernabé Arauz, que era en ese momento el gobernador de Tucumán. Tucumán, si bien ya era una provincia, era distinta, porque abarcaba también a Catamarca y a Santiago del Estero.
Y hasta Tarija, ¿no? Parte de Tarija es lo que hoy es Bolivia.
No, en realidad abarcaba a Catamarca y a Santiago del Estero.
Sí.
Es como una subdivisión que se hizo
acá
en 1814. Okay. Porque en 1814 se crea la provincia de Tucumán como un premio, porque bueno, Tucumán había apoyado a Belgrano en la batalla en 1812. Entonces, como premio, el director supremo Posada crea, digamos, la provincia de Tucumán en 1814. Nada más que era distinta. Bien. Porque abarcaba a Catamarca y a Santiago del Estero. Y bueno, el primer gobernador fue Bernabé Arauz, bueno, era miembro también de la élite tucumana, de la aristocracia tucumana, de la élite criolla. Bueno, él como gobernador, cuando se entera de que se iba a hacer el congreso acá en Tucumán, bueno, pone todos los recursos necesarios para que el congreso se pueda llevar a cabo.
Es un congreso que en realidad comienza sus sesiones en marzo, ¿no? Hacia fin de marzo.
Claro. El congreso en realidad se lo convoca el año anterior, en 1815. Es la convocatoria del Congreso, digamos, en el contexto de gran crisis. O sea, el Congreso nace de una crisis política. Claro. Digamos, como que la revolución hacia 1815 estaba viviendo su peor momento, ¿no? Porque, bueno, en Europa producía la restauración del rey español, Fernando VII.
Exacto.
Y al mismo tiempo, en lo que sería el territorio de las Provincias Unidas, el Río de la Plata, bueno, había muchísimas tensiones internas que tenían que ver, bueno, disputas de los pueblos del interior y Buenos Aires. Entonces, bueno, en 1815, en el momento el gobierno era dirigido por Carlos María de Alvear. Carlos María de Alvear renuncia porque, bueno, él manda una expedición militar para atacar a la provincia de Santa Fe. Ese ejército se subleva en un lugar llamado Fontezuela. Entonces, bueno, Alvear se da cuenta que no tiene apoyo político para continuar, digamos, el gobierno, entonces renuncia. Entonces, el Cabildo de Buenos Aires reasume el poder, es medio parecido a lo que sucedió el 25 de mayo de 1810. El Cabildo toma las riendas, se hace cargo de la situación política, crea un organismo muy pequeñito de 5 miembros que se llamaba Junta de Observación. Y esta junta redacta un estatuto llamaba Estatuto Provisional, y ese estatuto, digamos, era como un conjunto de normas, digamos, no es todavía una constitución, pero es como un conjunto de normas que van a regir la vida jurídica de las Provincias Unidas. Ese estatuto es el que convoca al Congreso, no en Buenos Aires, sino en una ciudad del interior. Es como una negociación que hace Buenos Aires con el interior, y por eso se lo convoca en Tucumán al Congreso. O sea, el hecho de realizarlo al Congreso en Tucumán tiene que ver con los enfrentamientos políticos que había en ese momento entre los pueblos del interior y Buenos Aires. Es como una concesión que hace el centralismo de Buenos Aires, por eso se lo hace en Tucumán. Y también hay que tener en cuenta que Tucumán venía apoyando la revolución, Tucumán había sido el escenario de la batalla, y también era como uno de los pocos escenarios posibles donde hacer el Congreso. Tengamos en cuenta
Exacto.
que en ese momento estaba la guerra de independencia por todo el territorio, en Salta estaba Güemes luchando contra los realistas.
Sí. Había un tal San Martín dando vueltas, metiendo, claro, está claro. Ya estaba también la tensión esa también, ¿no?
Claro.
Había como...
El mapa de ese momento era un mapa, digamos, atravesado por profundas tensiones, militarizado. O sea, San Martín estaba preparándose en Cuyo para cruzar la cordillera. Córdoba también aparecía como una posible sede, pero el gobernador cordobés simpatizaba con Artigas. Artigas es el gran líder de todo lo que es Uruguay de ese momento, que se llamaba Banda Oriental. Y Artigas había expandido su influencia por todas las provincias del litoral, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, que habían formado una liga que se llamaba la Liga de los Pueblos Libres, que estaba haciéndole la guerra a Buenos Aires. Es un poquito el contexto, yo te voy contando así,
bien.
Porque si no,
no
es muy difícil
gusta.
Entenderlo al Congreso.
Es muy interesante lo que decís, muy interesante.
Claro,
Pablo.
Claro,
ahora,
muy difícil ahora... entender el Congreso.
Exacto.
Es un contexto muy difícil, donde hay actores que juegan en simultáneo, digamos, que esa es la gran diferencia con la Revolución de Mayo. O sea, la Revolución de Mayo es un acontecimiento que sucede en Buenos Aires, y también el Congreso de Tucumán es como que tenés múltiples escenarios que están sucediendo al mismo momento.
Bueno, y ahora tenemos el contexto. Dicho porque si no cree uno que de un día para el otro, viste, aparece el 9 de julio, obviamente que no es así, no fue una cosa así implantada, y obviamente tiene que ver y mucho, y esa es la gran diferencia, ¿no? Entre 25 de mayo de 1810, en el medio, justamente la asamblea del año 13, en 1816 la independencia, y allí lo que estaba pasando respecto a Fernando VII, por eso el 25 de mayo, VII, y por eso el 25 de mayo todavía sigue ese lazo y la independencia, esa gran independencia de 1816. Ahora, yendo al lugar en sí, vos sos guía del museo de la casa de Tucumán, sí. Aquella casa histórica fue refaccionada, ¿qué es lo que la gente quiere ver? ¿Cuáles son un poco la historia, el detrás de escena que nos podés contar de la casa histórica de la casa de Tucumán?
Sí, bueno, la casa, además de ser la sede del Congreso donde se declara la independencia, tiene una historia, digamos, particular. Bueno, tiene que ver mucho también con la historia del país. Las personas que han estudiado, investigadores que han dedicado su vida a estudiar la casa, sostienen eso, ¿no? Que la casa es como un espejo de Argentina. O sea, la casa vivió cambios edilicios que tienen que ver con los contextos históricos. A mediados del siglo XIX la casa se demuele, el Estado Nacional la compra, en la época de Sarmiento Avellaneda, la compra la casa y hacen primero una oficina de correos. En la década de 1870 demolieron el frente para hacer un correo, pero que tenía un estilo totalmente distinto, era una arquitectura neoclásica. Y después, en 1904, en la época de la segunda presidencia de Roca, lo que hacen es demoler todo y dejan solamente el salón donde los congresales habían jurado la independencia, y le construyen por fuera una especie de palacio de estilo afrancesado. O sea, es como que la casa la van demoliendo y van construyendo edificios que respondían un poco al contexto de esa
época,
Argentina,
claro.
De esa Argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde mira, digamos, a Europa, digamos, es como una mirada muy europea. Entonces por eso aparece este templete francés. Que bueno, cumplió su propósito de protegerlo al Salón de la Jura, pero la arquitectura era digamos, un estilo que no tenía nada que ver. Después ustedes, si quieren, pueden dejar ahí fotos en internet.
Sí.
Hay muchas fotos, digamos, que hacen alusión a la historia del edificio. Y bueno, ahí van a ver justamente estos estilos arquitectónicos, ¿no? El correo, el templete. Entonces, por eso en los años 40, el Estado tomó la decisión de reconstruir la casa para devolverle esa identidad colonial, ¿no? O sea, esto,
claro.
El correo era neoclásico, el templete era francés, entonces, bueno, la idea era que vuelva de nuevo a ser un edificio colonial en un contexto de los años 40 donde, bueno, el Estado se había vuelto más nacionalista, o sea, ya había perdido se cuestionaba esa mirada liberal que había a principios del siglo XX. Era un Estado que se había vuelto más nacionalista y que estaba así como tratando de reflexionar sobre ese pasado de la colonia y de la época de independencia. Entonces, este Estado antes demolía edificios coloniales, es como que ahora quiere recuperarlos, por eso se lo interviene el Cabildo de Buenos Aires. El Cabildo de Buenos Aires había vivido varios cambios también.
Sí,
en 1940 se lo restaura. El encargado de hacer esa restauración va a ser Mario Busquiazo, el mismo arquitecto. En 1942 reconstruye la casa histórica, ¿no? Es un experto en edificios coloniales, él hace una investigación, busca planos, cimientos, ¿verdad? Él trata de aferrarse a datos históricos de la casa, cómo era, y bueno, encontró cimientos antiguos, hizo unas excavaciones y pudo encontrar estos cimientos, y encontró unos planos también que habían dibujado. Entonces, bueno, con toda esa información él ya puede avanzar con la reconstrucción. Y bueno, justamente esto es una de las cosas que más le llama la atención a los turistas. La casa histórica es un lugar muy visitado por turistas de todo el país. Y bueno, justamente nosotros los recibimos en la casa, en la primera sala, contamos un poquito esta historia, ¿no? Tenemos fotos, videos que vamos así como haciendo con una gran línea de tiempo, donde claro, vamos contándole a los visitantes, y realmente algo que les fascina, les gusta mucho, porque todo el mundo cuando llega cree que esa es la casa original, digamos, y no, de la casa solo quedó el salón, donde los patriotas firmaron la independencia, y donde anoche tuvo el presidente, una foto, el salón de cura,
claro, sí,
ahí
sí,
donde
sí,
estuvieron, sí. Estuvo el presidente con los gobernadores, ahí, bueno, la audiencia, después si quieren pueden buscar las fotos ahí en internet, en los sitios web, estuvo el presidente con...
Creo sí, es el lugar donde todo, exacto, es el lugar que uno más identifica, ¿no?
Claro.
¿Y cuáles son los testimonios que quedan, si es que quedan, visibles, además de la parte estructural y demás, que se ha mantenido ahí en la Casa Tucumán? No sé si hay documentación, si hay algún mobiliario que se haya restaurado. ¿Qué es lo que uno cuando la visita o la gente que visita quisiera llevar de recuerdo en una imagen, en una foto, lo que más llama la atención, además de la historia de las reconstrucciones y demoliciones que contabas?
Sí. Bueno, la casa se tiene en cuenta con un patrimonio muy importante, que es el resultado, bueno, del apoyo de los tucumanos. O sea, los tucumanos, cuando la reconstruyen a la casa en los años 40, quedó un poco vacía, las habitaciones no tenían nada, muy pocos objetos. Entonces, los tucumanos, digamos, un grupo de familias que eran como herederas de estas familias de la élite criolla tucumana, resguardaban bienes valiosos del siglo XVIII, del siglo XIX. Bueno, entonces familias comienzan a hacerle donaciones a la casa. Entonces, bueno, gracias a esas donaciones se va armando la exposición del Museo de la Independencia. O sea, cuando lleguen los visitantes y vean todos los objetos, las platerías, las armas, los objetos religiosos, todo eso no es que pertenecía a Francisca Bazán de Laguna, sino que son donaciones que fueron haciendo de familias tucumanas y que fueron armando el Museo de la Independencia. Y bueno, como objetos de gran valor, tenemos por ejemplo la mesa donde los patriotas firmaron el acta de independencia. Después, bueno, tenemos obviamente copias, digamos, de la declaración. Tenemos objetos vinculados a Belgrano, a San Martín, cartas que escribieron Belgrano y San Martín, que bueno, fueron actores muy importantes en 1816. Tenemos copias, por ejemplo, del himno nacional, después de la letra que escribió Belgrano, la carta que escribió Belgrano avisándole al triunvirato que había creado la bandera. Si bien estos documentos están en el Archivo General de la Nación, ellos nos hicieron copias, entonces nosotros los tenemos en exhibición. son copias en alta calidad, y bueno, están prácticamente igual.
Muy interesante. En los archivos. Muy interesante. Okay, ¿hay horario cuando, si uno quiere visitar, tiene que puede ir directamente, hay que hacer una inscripción previa? ¿Cómo es para visitar la casa? ¿Qué hay que hacer?
Sí, el museo durante las vacaciones está abierto todos los días, del lunes a domingo, abre de 9 a 19, en horario corrido, y el ingreso es gratuito. Así que bueno, personas
buenísimo
de todo el país que quieran ir, se llegan por la casa está en pleno centro, a 2 cuadras ahí de la Plaza Independencia, así que es muy fácil llegar. Así que bueno, cuando llegan, pasan y listo, digamos.
Listo, pregunta. Ahí está Juan Pablo, que para antes de despedirte, claro, te voy a preguntar justamente por qué son mejores las empanadas tucumanas, claro. ¿Por qué son mejores las empanadas tucumanas que las otras? ¿Por qué? A ver, claro. ¿Por qué?
No, la verdad que las tucumanas, yo he probado empanadas en distintas partes y la verdad que todas son muy ricas, pero bueno, la tucumana tiene ahí algo... es generosa, por ejemplo, con la carne cortada a cuchillo, jugosa, ya son ahí como muy generosa la empanada tucumana con la cuestión, digamos, de los jugos internos, y bueno, eso le da, digamos, un sabor muy especial. No es que quiera entrar en disputa con las otras.
Ya está todo dicho. Juan, estoy de acuerdo con vos.
Cada región, Juan, cada provincia tiene su particularidad.
Tiene lo suyo.
Por ejemplo, en el norte, por ejemplo, en Salta, en Jujuy, creo que le agregan papa.
Sí, en
cambio, acá no, acá directamente.
Escúchame. Juan Pablo, nos está dando mucho hambre y ya empezó la caminata acá rumbo al Tedeum. El presidente que anoche estuvo en Tucumán ya empezó la caminata, así que nos vamos de Tucumán,
bueno,
a Plaza de Mayo, agradeciéndote, dale, mandándote un fuerte abrazo, un feliz día, dale, de la patria, y gracias por esta charla, y nosotros directamente nos vamos.